A las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Polarización es la palabra del año, según la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Para muchos, sin embargo, la palabra del año es más bien amnistía. Pero vamos, que tenemos todo 2024, todo el año que viene, para seguir citándola y escuchándola, además, hasta cansarnos. Y eso que cada vez que haya ocasión, el gobierno va a solapar este asunto con otras cuestiones. Hoy, por ejemplo, acaba de terminar el último Consejo de Ministros del año. Está a punto de comparecer el presidente Pedro Sánchez y va a comparecer a las 12 del mediodía, es lo que habían anunciado los medios de comunicación, pero bueno, esa comparecencia se ha ido posponiendo y dicen que a partir de este momento podría comparecer ya Pedro Sánchez en cualquier instante. Para la ocasión, el gobierno ha preparado una batería de medidas con las que Sánchez pueda lucirse antes de fin de año y que sirva al mismo tiempo como carta de presentación para el inicio de la legislatura. Por ejemplo, se van a prolongar las medidas anticrisis o del llamado escudo social. Entre otras cosas, no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener también la rebaja total del IVA al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite o también a la pasta. Junto a estas medidas también se prolongaría la bonificación del 30% en el transporte público siempre que las regiones se comprometan a añadir un 20% más adicional. En este sentido hay otra novedad. El transporte público será gratuito también para parados, jóvenes y menores de edad. Hasta ahora solamente era gratuito para las personas con más de 65 años y para los menores de 6. Todo esto está muy bien y beneficia a muchísima gente, pero solo tiene un problema. Obviamente hay que pagarlo. Y esto ha centrado buena parte de la negociación entre los socios de gobierno, entre PSOE y Sumar. De hecho, la rueda de prensa de Sánchez y sus ministros va a empezar con bastante retraso y a lo mejor tiene que ver con que les ha costado encajar las piezas entre lo que quieren unos y lo que quieren otros. Sea como sea, la conclusión es que hace falta recaudar para pagar ese escudo social y lo habitual es que se haga subiendo impuestos. Y de aquí puede venir otro de los cambios importantes para el año que viene. Sube el IVA en la factura eléctrica, desde el 5% actual hasta el 10% que tendremos el año que viene. Es verdad que no llegará hasta el 21% que tenía la luz antes de la guerra de Ucrania, pero el hecho es que tiene que subir porque, por un lado, lo está exigiendo Bruselas y, por otro, de algún sitio hay que recaudar. Y se hará con impuestos. El IVA y otros que llegarán. Concretamente, hasta 14 impuestos contemplan una subida a partir del próximo 1 de enero. Pero esta es la parte de la que se habla menos en Moncloa. Pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno que te vamos a ofrecer aquí en directo en este Mediodía COPE, pero también de otros asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pendientes, por ejemplo, Pilar, de la inmigración, porque la llegada de migrantes a nuestro país no para, ni aunque hayan bajado considerablemente las temperaturas. Ayer, por ejemplo, se notó bastante en las Islas Baleares y hoy, de nuevo, en Canarias. 209 personas, entre ellas 9 menores, han llegado esta madrugada a las Islas del Hierro y de Lanzarote. En el Hierro, las embarcaciones de salvamento marítimo acompañaron al puerto de La Restinga a 3 cayucos detectados ya muy cerca de la costa. En el caso de Lanzarote, los migrantes llegaban en una patera que estaba a punto de tocar tierra. Ellos mismos llamaron al 112 para pedir la ayuda. Precisamente la Conferencia Española de Religiosos ha recordado la importancia del trabajo de acogida a los migrantes que llegan a nuestras costas y puertos para curar heridas. Habla además de reclamar derechos y protección para quienes buscan una vida más digna. Y el Papa se ha referido también de nuevo a la guerra. Es un mal, ha dicho Francisco, ha pedido una vez más oraciones por quienes sufren las terribles consecuencias, especialmente en conflictos como los de Ucrania, Palestina e Israel. Y la DGT quiere endurecer los trámites para renovar el carnet de conducir a partir de los 65 años. A partir de ahora, los mayores de 65 tendrán que renovar el carnet cada 5 años en vez de cada 10, como hasta ahora. Y pasados ya los 70, habrá que hacerlo cada 2 años. A diferencia de otros países que establecen límites de edad para la renovación del permiso de conducir, en España no hay un tope específico siempre que se supere el psicotécnico. Y 13 detenidos. También contamos, Pilar, por extorsionar a usuarios de páginas web de contactos sexuales. Publicaban anuncios falsos haciéndose pasar por chicas para quedar con hombres. Chateaban y hablaban por teléfono con ellos, ya sabes. Después, alguien que se hacía pasar por el jefe de las chicas les exigía grandes cantidades de dinero.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça tiene ya su primer fichaje.
Sí, es Víctor Roque, delantero brasileño de 18 años, procedente del Atlético Paranaense. Es el primer refuerzo invernal para el conjunto azulgrana y ya está en Barcelona, Víctor Navarro.
Ahora mismo, de hecho, en la ciudad deportiva del Barça se ha hecho fotografías con la camiseta del FC Barcelona. También ha recorrido estas instalaciones y ha visitado el vestuario y ha visto hasta su taquilla. Antes ha podido ver las vistas de la ciudad condal desde la montaña de Montjuïc. Llegaba a cerca de las 9 de la mañana acompañado de toda su familia y a las 4 de la tarde tendrá la tradicional fotografía de todos los fichajes del Barça en el escudo de las oficinas del Camp Nou.
Recordar que en España la competición no volverá hasta la próxima semana, pero hoy 4 equipos regresan al trabajo. Son Athletic Club, Valencia, Rayo Vallecano y Granada. Donde sí hay fútbol es en Inglaterra. A las 8:30 juega el Chelsea, 9:15 el Manchester City. Y en tenis, la cita es a partir de las 4. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentan en un partido de exhibición en Riad para abrir la temporada.
Gracias, Dani. Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:06 de la tarde. En este momento nos vamos a ir en directo hasta el Palacio de la Moncloa, donde ha comenzado ahora mismo la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que escuchamos ya.
Progresista desplegada por el Gobierno durante estos últimos 5 años. Finalmente, 115 días después de esas elecciones del pasado 23 de julio y tras una investidura fallida del candidato del Partido Popular, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía se abrió paso y una amplia mayoría de 179 escaños, representando a más de 12 millones de ciudadanos y ciudadanas con su voto el pasado 23 de julio, en ese Congreso de los Diputados, avaló con su voto la formación del nuevo gobierno de coalición progresista. Un gobierno de progreso comprometido, como lo hemos estado durante estos últimos 5 años, con el diálogo, tal y como requiere y exige la pluralidad política y la diversidad territorial de España. Un gobierno que seguirá haciendo del acuerdo su razón de ser. Haremos lo que hemos hecho durante
Pedro
estos
Sánchez,
últimos 5 años.
Pedro Sánchez, que en estos instantes está compareciendo desde el Palacio de la Moncloa, donde está haciendo balance de este año 2023, y especialmente le escuchábamos ahora hablar de todo lo que ha pasado a raíz de las elecciones del pasado 23 de julio. Ha dicho que España eligió reformas sociales y entendimiento a partir de esa fecha del 23 de julio. Primero hubo una investidura, recordaba, fallida de Alberto Núñez Feijóo, y luego vino la suya, que sí salió adelante y ha conseguido que se inicie una nueva legislatura y que él siga siendo presidente del gobierno. Pues Sánchez, que comparece en la Moncloa, hace balance de este año y también hablará de lo que se ha tratado en el último Consejo de Ministros de este 2023, en el que, como te avanzábamos hace un momento, se van a anunciar pues que se prolongan las medidas anticrisis y también del llamado escudo social. Enseguida te hablamos de todo ello, volveremos también hasta el Palacio de la Moncloa, pero tenemos que hablar también de una imagen que nos llamó a todos bastante la atención la semana pasada. Una imagen, la verdad, que nunca vista. Casi 11 toneladas de cocaína expuestas en la plaza de la Comisaría de Canillas de Madrid, en la sede de la Policía Nacional. La imagen, la verdad, que era brutal. Fardos y fardos de cocaína amontonados y expuestos, además, a plena luz del día y en plena calle. Esa droga era la suma de los 7.000 kilos incautados entre lomos de atún en Vigo, en el mayor alijo en tierra llevado a cabo en Galicia, y los 3.400 kilos intervenidos en Chirivella, en Valencia, en un doble fondo de unos contenedores. Como te digo, casi 11 toneladas de cocaína que en el mercado tendría un valor de 660 millones de euros, casi nada, ¿eh? ¿Pero qué pasa ahora con esa droga? ¿Dónde va a parar? ¿Qué se hace con toda esa cocaína incautada? Este es el primer paso, cuando los agentes llevan a cabo una operación policial en la que se incautan de un alijo de droga importante, que luego hay que custodiar y almacenar hasta su destrucción. ¿Y esto cómo se hace? Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Juan, una vez que la policía o la Guardia Civil tiene en sus manos un alijo de droga, ¿cuál es el siguiente paso? Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con esas 11 toneladas de cocaína que se expusieron la semana pasada?
Bueno, pues esa imagen impresionante, imponente, ¿no? Del patio completamente lleno, el patio de interior de la comisaría, digamos, de las instalaciones centrales de la policía a nivel nacional en Madrid, ¿no? En Canillas, es un patio enorme, de una gran dimensión, estaba completamente cubierto y toda esa droga, esas 11 toneladas, siguen en Canillas, siguen en un área de seguridad, con protección y con seguridad suficiente, evidentemente dentro de un recinto policial que ya goza de una seguridad importantísima. Pues imagínate, ahí está guardada, ahí está custodiada, está perfectamente tasada, está analizada y apartada la parte correspondiente que va a permanecer a lo largo del procedimiento judicial contra los detenidos. En este caso hay 5 personas acusadas en el caso de Galicia y otros en torno a 16, 17, en total son 21 detenidos y todos deberán de contar con la prueba del delito, presuntamente, que es esa droga. Para ello se extrae una parte de ese material que está analizado debidamente y está custodiado también y a disposición de su señoría. Será el juez quien ordene cuándo se procede al traslado de la droga hacia el lugar correspondiente para llevar a cabo la destrucción de la droga. Hay una, digamos, una referencia legal en todos estos procedimientos que establece que si el juez no dice nada en contra en el plazo de un mes, se puede producir la destrucción, pero ya te digo yo que no.
Lo normal es que siempre se coja una parte para llevar a cabo una serie de análisis.
Por supuesto, se coge esa parte, se hace el análisis y se mantiene como prueba del delito de cara al procedimiento judicial, pero el resto se destruye. Pero te digo que hay un mes de plazo máximo. Y si no, se podría destruir de manera vía administrativa, digamos, de oficio por parte de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, pero no. Normalmente se espera que el juez dicte y dé la orden. Algunas veces se demora de meses y eso también complica las circunstancias porque no hay capacidad para tanta droga. Imagínate el almacenamiento y luego la destrucción de ese material.
Esa es la siguiente cuestión. Hasta que se destruya esa droga, que como nos dices puede pasar tiempo, ¿dónde se guarda y dónde se custodia?
Bueno, pues esa droga se guarda y se custodia. Vamos, primer lugar, se guarda en los depósitos habilitados, en este caso las dependencias policiales de Canillas, como te decía, también hay en distintas comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, en delegaciones del gobierno, subdelegaciones, digamos que hay unos habitáculos ya preparados, que se supone que con una seguridad suficiente, puertas acorazadas, con circuito interno de televisión, con un sistema de control permanente y seguridad. En otros casos se recurre, pues alguna vez se ha recurrido a escondites, por así decirlo, más que depósitos, se ha habilitado a, pues digamos, un lugar que habitualmente se utiliza para este objetivo, pero bueno, para este cometido, a lo mejor pues una sala de tiro se habilita para esconder droga cuando ya te ves un poquito superado, o a lo mejor un calabozo pues que no estaba ya en uso, pero lo normal es que estén lugares con suficiente y garantía absoluta de seguridad para que no sufra ningún menoscabo, ninguna alteración en el material que tiene que ser destruido. Y luego, ¿cómo se destruye? Bueno, hay un traslado, hay un transporte cuando lo disponga el juez, escoltado por policía, Guardia Civil. Ese transporte no tiene por qué ser y es que no lo es. Es un transporte privado. Se recurre a los medios privados. Esto a lo mejor no lo sabe la gente, pero...
O sea, ¿no lo custodia ese transporte? Porque esto es otro punto crítico, la cadena de custodia. ¿Esa droga no va escoltada por la Guardia Civil?
Sí, eso te digo. Policía y Guardia Civil da escolta y da seguridad siempre, en todo momento, a ese material. Pero el transporte en sí se recurre a los medios privados, a transporte privado. Y se dispone también de empresas privadas. Mira, vamos a escuchar a José Manuel Moreno, que es el jefe de servicio de apoyo dentro del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que es quien coordina y dirige todos estos trabajos de destrucción. Cuando se da la orden de destrucción, el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, es el responsable de llevar a cabo, de supervisar y de garantizar la correcta ejecución de la destrucción. Escuchemos, José Manuel, sobre qué tipo de empresas, a qué tipo de empresas se recurre para este cometido de destrucción.
Serían empresas que, por las características de sus procesos habituales, tienen un alto poder de combustión, tales como hornos para la fabricación de cemento, incineradoras, hornos de biomasa, etcétera. Luego, además, en el caso de la marihuana, es común también el empleo de vertederos y también para la destrucción de la planta, en ocasiones, y contando siempre con la correspondiente autorización judicial, pues se lleva a cabo la destrucción in situ de la plantación.
Estás escuchando, es decir, Es diferente el tratamiento según la droga. Por ejemplo, la marihuana hay que destruirla, pues como estabas escuchando, en un vertedero, en un lugar donde se le somete a un trituraje permanente e insistente por maquinaria, luego se le mezcla con tierra, incluso con residuos, ¿no? Y ahí se destruye por completo lo que quede de esa marihuana, que la marihuana además es una droga de un tratamiento de cara al almacenaje muy diferente, por ejemplo, a lo que es el hachís o lo que es la cocaína o una droga de diseño, porque tiene un deterioro permanente, con lo cual tampoco tiene mucho sentido acumularla de cara a una prueba, de cara a un juicio, porque al final se va deteriorando permanentemente la planta y además produce una serie de gases y demás que también son convenientes eliminar. Y luego están el resto de drogas que se incineran directamente en hornos crematorios, en hornos de plantas de reciclaje de residuos y en hornos a veces de cementeras, y ahí está trabajando siempre el sector privado. Es decir, no tenemos una red para la destrucción de la droga pública. Una red pública, no, se recurre al sector privado. Y esto es un auténtico desafío porque muchas veces la destrucción está pendiente del hueco que permite el sector privado para llevar a cabo la destrucción. Con varios añadidos, Pilar, si te contara, es que, es decir, la policía no puede destruir todo lo que quisiera. ¿Por qué? Pues porque las empresas, primero, no todos quieren meterte en este lío, que puede decir alguien, ¿no? En este lío hay que meterme al fin y al cabo en el proceso de combate de un delito que está ligado a trampas internacionales del crimen y demás. Bueno, las empresas quieren estar un poquito, digamos, en tercera o cuarta o quinta fila, no estar ahí presentes y estar a buen recaudo. Y por lo tanto, que no haya publicidad. Y luego, claro, tú implicas ahí a todo el procedimiento, pues a los trabajadores, les pones, tienen que trabajar con un policía al lado, con un guardia civil, y yo qué falta tengo de esto. Es decir, a veces se han presentado reclamaciones incluso sindicales. Es decir, es un mundo complejo porque al final es decir, implicarte en un proceso complicado. ¿Y qué necesidad tienen? ¿No? Que digo que es una pregunta que muchas veces se plantean algunos empresarios. En cualquier caso, hay empresas que se han ofrecido incluso de manera gratuita para llevar a cabo procesos que en ayuda al Estado. Grandes grupos empresariales que lo han hecho, ¿eh? Pero te quiero decir que es un complejo siempre complicado, es un proceso siempre complicado en el que hay que tener pues el contacto personal. Hay dos grandes plantas, fíjate, en España, que están en Toledo.
En Asturias, ¿no?
Vieja en Asturias. Fíjate qué pregunta. ¿Y por qué no en Andalucía, si es donde más droga se incauta? Es decir, en Andalucía no hay ningún lugar donde se pueda destruir directamente allí la droga.
Hay que llevarlo a Toledo o Asturias.
Y fíjate, la de Canarias.
La cocaína, por ejemplo.
Efectivamente. La de Canarias se traslada en barco, con intervención de navieras también privado, hasta la península, y aquí se destruye, no en Canarias. Tú imaginas, es un proceso muy complicado, muy arduo, donde el Cisco tiene un trabajo importantísimo y también las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen cada escolta. Mira, te voy a dar una anécdota que es muy simpática. Había un momento en el que la marihuana se abordaba directamente el desmontaje de una plantación, el levantarlo, erradicarlo y tal, directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ponía ahí una guardia civil, es un policía. ¿Sabes lo que pasaba? Cuando llegaba la noche, puede sonar a chiste, pero es así, estaban completamente, en fin, mareados, no sé si decir colocados, pero sí, es que claro, esas plantas emiten una serie de sustancias, y estar todo el día allí revuelta en ellas, estaban los hombres fuera de juego. Por lo tanto, ahora se hace con empresas de jardinería, con un equipo de protección integral, con unas tijeras que corresponden con ese proceso, con gente que tiene de profesión esto. Claro, no se puede poner a un policía en guardia civil a hacer de lo que no sabe. Por tanto, es complejo, porque ya te digo, la marihuana tiene un tratamiento diferente, una destrucción diferente, un almacenaje distinto. También está regulado así, en un proceso legal que está regulado desde hace ya años, a través de guías, de protocolos, que se van cambiando periódicamente porque las drogas también van cambiando.
Claro.
Es que aparecen nuevas drogas. Entonces, es complejo decir qué es droga, el análisis de esa droga, la guarda de esa droga, el transporte y la destrucción. Todo un proceso complejo.
Bueno, un proceso complejo, pero muy interesante todo lo que nos acabas de contar, Juan Baño. Gracias, por cierto, estamos en un año de récord en incautaciones precisamente de droga en nuestro país. Compañero, gracias por toda esta información.
Un placer, Pilar, un placer y felices fiestas para todos.
Gracias, Juan. No sé si has tenido la suerte de librarte, porque mires por donde mires, te estarás encontrando estos días con gente muy acatarrada o griposa. Ya sabes que con la llegada del frío, los virus respiratorios se multiplican y es el de la gripe el que más impacto tiene en la población, por eso es tan importante proteger a los colectivos de riesgo. Por primera vez, los niños menores de 5 años se han incluido este año en la campaña de vacunación y es que 2 de cada 3 niños menores de esa edad, de los 5 añitos, hospitalizados con gripe, son niños sanos, sin patologías previas de ningún tipo. Raúl Ortiz de Lejarazu, director emérito y consejero científico del Centro Nacional de Gripe de Valladolid. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el frío vuelven los contagios por infecciones respiratorias y en este sentido la gripe es una de las que más incidencia tiene todos los años. ¿Cómo se presenta la campaña de este año? No sé si antes o después de tiempo, con más o menos virulencia.
Bueno, yo creo que va a seguir la tónica de estos años después de la pandemia, en que ha habido prácticamente como si hubiera un reseteo de todos los virus respiratorios, de tal manera que tiene un comportamiento ligeramente diferente de como era antes. Es como si apagáramos el teléfono cuando no funciona algo, lo dejáramos 2 minutos y empezáramos de nuevo. De tal manera que ahora las epidemias de gripe se han adelantado un poco y al mismo tiempo pues estamos viendo notificaciones de Francia, de China, de que se están produciendo neumonías en distintos grupos de población, incluidos los niños. Y como tú has dicho, la gripe es uno de los componentes más importantes porque hay que recalcarlo. 2 de cada 3 niños que registra el sistema de vigilancia de España, no estamos hablando de América o de sitios raros, sino el sistema de vigilancia de España, 2 de cada 3 niños con gripe grave que requiere hospitalización confirmada con diagnóstico por el laboratorio, es decir, que tienen el virus de gripe y necesitan ser hospitalizados, antes no tenían ninguna patología. Y es que a diferencia de COVID, que sabemos que en los niños pues tienen muchísima menos importancia que en los adultos o en los mayores o con las personas, la gripe sí. La gripe tiene, por debajo de 5 años, un problema de gravedad, ¿eh? Y realmente, bueno, pues hace falta introducir esa vacunación.
¿Por qué son los menores vulnerables si se les ha incluido este año en la campaña de vacunación? Es más, no sé si esta va a ser la tendencia, si va a seguir siendo así.
Sí. Esta medida que toma realmente el gobierno español y las comunidades no es moderna en absoluto. El primer país que empezó a hacer esto fue Estados Unidos. Empezó a hacer en 2008 o 2009. Es decir, en 2007 o 2008 Estados Unidos toma esa decisión. ¿Por qué? Pues porque comprueba esto que yo le he dicho en trabajos solventes, etcétera, etcétera. Tal es así que la OMS hace 11 años, es decir, en 2012, ya hace esa recomendación que siguen distintos países, en Europa, por ejemplo, Inglaterra, Finlandia, hay otros que lo recomiendan también, Estonia, pero digamos son países más pequeños que además las coberturas que tienen son bajas. Pero países como Francia, que ya ha recomendado incluso este año, no solo 5 años, sino hasta 14, o sea, es una medida realmente antigua, es una medida que se debería de haber tomado mucho antes. Yo desconozco las razones por las cuales, bueno, pues los sucesivos gobiernos que hemos tenido en España desde 2012, que es cuando la OMS lo aclara y hace esta recomendación, pues no la han tomado. La razón, pues no la conocemos. Esto es importantísimo. Hay muchísimas teorías, pero no sabemos por qué un niño, y yo he vivido casos dramáticos en el hospital, en el año 18, se puede consultar en internet, porque todavía está, falleció una niña desgraciadamente prácticamente a la entrada en la UBI de Burgos, que tenía 7 años y que tenía ninguna patología previa, con 7 días de evolución. Y su hermano pequeño ingresó en el hospital clínico en Valladolid y realmente, bueno, pues tuvo un curso normal, se le veía además que iba a tener un curso normal, y éramos incapaces de explicarles a los padres por qué una niña sana de 7 años fallece de gripe y en cambio su hermano, que es exactamente igual de sano que ella y que es hermano de ella, al que teóricamente, bueno, pues más parecido no puede ser, pues desarrolla una gripe prácticamente, bueno, por el mismo virus.
¿Qué complicaciones, doctor, puede generar una gripe?
Bueno, la gripe normalmente lo que hace es producir en los cuadros graves una sintomatología variadísima que muchas veces confunde al médico. De hecho, a mí me gusta decir, cuando explico este tema, que la gripe en pediatría realmente agrava y mata a los niños delante del médico, porque es muy difícil sospechar que aquello que uno está viendo, que tiene, no es parecido a una gripe, ha tenido los dos o tres primeros días con fiebre, sin ninguna focalidad, pero luego desarrollan síntomas neurológicos o cuadros similares a sepsis o fracaso multiorgánico. Es complejo, pero la razón es el virus de la gripe y la razón es probablemente una mezcla de factores genéticos, de susceptibilidad, etcétera.
Doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE para hablar de una de las infecciones respiratorias que cada año más nos preocupan a todos. Gracias, doctor, muy amable.
Muchas gracias. Adiós, hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de María Luisa. Sí, una señora ya mayor que sufre una rotura de cadera, vuelve a casa a los 3 o 4 días de alta, maneja el móvil, no usa gafas, vive sola y ¿sabes qué? Tiene 108 años y está como una rosa. Toda una lección de vida. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo historias tan bonitas como la de María Luisa y lo hagamos juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
Feliz año nuevo.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si te toca trabajar en un servicio de urgencias en Nochebuena, sabes que cada vez que suene el teléfono, no va a ser para felicitarte la Navidad. En el caso de Marta Martínez, enfermera en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Comunidad Valenciana, esa llamada entró sobre las 11 de la noche del domingo, en plena Nochebuena. Al otro lado se escucha el agobio de una familia de Orihuela, de Alicante. Están viajando en un coche a toda velocidad hacia el hospital de Torrevieja. En el asiento de atrás llevan una bebé que no respira. Dicen que está en parada cardiorrespiratoria. Se ha atragantado cuando bebía un poquito de leche. Están en pleno trayecto y no se puede mandar una ambulancia, así que la única alternativa es empezar a reanimar a la niña dentro del coche sobre la marcha. Marta comienza en ese momento a dar las instrucciones tan precisas y claras como se puede en ese momento de nervios.
Se empieza como si de una parada respiratoria se tratara, instruyendo a la familia en que haga 5 ventilaciones de rescate boca-boca-nariz, dado que el bebé tiene 2 meses. A continuación se les indica que hagan 15 compresiones en el centro del tórax con 2 dedos. Se les va marcando el tiempo en el que tienen que hacer estas compresiones y posteriormente a las 15 compresiones, 2 ventilaciones nuevamente boca-boca-nariz.
Imagínate la situación, conduciendo a toda velocidad, con los nervios a flor de piel, con un bebé que no respira en brazos, y a la vez estás tratando de asimilar las instrucciones que te dan para salvar la vida de tu hija.
Durante el trayecto se hacen las maniobras que enfermería les vamos diciendo, y cuando llevan entre 3 y 4 ciclos, se oye al niño empezar al bebé. Niño o niña, se oye al bebé empezar a llorar, por lo que la familia comenta que ha empezado a respirar y que, por tanto, está consciente.
La bebé volvió a la vida y su llanto fue la mayor sensación de alivio que van a tener estos padres en toda su vida.
En este momento se les dice que continúen estimulándolo y que lo dejen llorar, y va a permanecer en escucha a su lado, acompañándoles. Se esperó a que entraran por la puerta de urgencias y vamos súper agradecidos, de toda la familia súper agradecida de la reanimación, de cómo había salido todo. Y lo más importante que se hizo fue cómo escucharon atentamente las órdenes y cómo lo hicieron perfecto, porque el resultado fue excelente.
Una situación límite, afortunadamente con final feliz. A veces ya ves que no solamente las enfermeras están de guardia, los ángeles también. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos siguiendo atentamente la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, que ha empezado haciendo balance del año y que está hablando también de las medidas que se han acordado prorrogar en el Consejo de Ministros, ese decreto que prorroga el conocido como escudo social. Sánchez acaba de anunciar, por ejemplo, que se mantiene a lo largo del año que viene, en 2024, la bonificación del 30% para el transporte público. Además, los trenes de cercanías y media distancia seguirán siendo gratuitos para quienes los utilizan a diario.
Se extiende durante el año 2024 la gratuidad para los usuarios y usuarias frecuentes de ferrocarriles de cercanías, de rodalíes, de media distancia y Avant. E igualmente se extenderá durante todo el año la aportación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas del 30% de la tarifa de los billetes interurbano, lógicamente condicionada, como ha estado hasta ahora, a que esos gobiernos autonómicos aporten al menos el 20%.
Más medidas: no se podrá desahuciar a familias vulnerables ni cortar los suministros básicos. Se va a mantener también la rebaja del IVA a varios alimentos, al pan, la harina, la leche, el queso, los huevos, el aceite y la pasta. Y se prorrogan los bonos sociales para pagar la calefacción y la luz, aunque el IVA de la electricidad sube del 5 al 10%. Además, Sánchez ha anunciado también que las comunidades autónomas que quieran podrán gestionar el ingreso mínimo vital. Sigue, como te digo, la comparecencia en este momento del presidente, que está explicando todas estas medidas del escudo social. Y hace unos días asistíamos a una imagen nunca vista. Casi 11 toneladas de cocaína expuestas en la plaza de la Comisaría de Canillas de Madrid, en la sede de la Policía Nacional. Siete mil kilos de esa cocaína estaban entre lomos de atún en Vigo, en el mayor alijo en tierra en Galicia en la historia, y 3.400 kilos en Chirivella, en Valencia, en un doble fondo de unos contenedores. Pero ¿dónde va a parar toda esta droga? ¿Qué pasa una vez que es incautada? La policía la custodia y la almacena hasta su destrucción. Muchas ciudades no cuentan con centros específicos donde guardar los alijos, por lo que se suelen custodiar dentro de los propios cuarteles y comisarías, en cajas fuertes o en salas preparadas. Las empresas encargadas de la destrucción de la droga incautada se encuentran en Asturias y también Toledo. Lo ha explicado hace unos minutos aquí en Mediodía José Manuel Moreno, representante del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Serían empresas que, por las características de sus procesos habituales, tienen un alto poder de combustión, tales como hornos para la fabricación de cemento, incineradoras, hornos de biomasa, etcétera. Luego, además, en el caso de la marihuana, es común también el empleo de vertederos y también para la destrucción de la planta en ocasiones, y contando siempre con la correspondiente autorización judicial, pues se lleva a cabo la destrucción in situ de la plantación.
El Tribunal Supremo ha fijado que para que las mujeres embarazadas reciban indemnización por un despido nulo, debe acreditarse que sufrieron una discriminación por su estado. Es la respuesta a un caso de una trabajadora de la Real Federación Española de Fútbol. Este organismo le comunicó su despido disciplinario junto al de otros 5 trabajadores, alegando disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal en su puesto de trabajo. Fue entonces, en el mismo momento del despido, cuando esta mujer informó a la Federación de que se encontraba embarazada. Y la clave de la amistad no está en la afinidad que tengamos con una persona, sino en las personas que tenemos en común con ella. Así lo refleja un estudio en el que han participado varias universidades españolas y que ha sido publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Science. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El título no me ha quedado muy bien, tengo que decirlo, compañera, que me
ha quedado estupendo.
Que me ha puesto aquí un palabra tan complicado que, madre mía, así de golpe encontrarme con ello. Bueno, resultados que ya se están aplicando en centros escolares de nuestro país.
Mira, Pilar, algo suponíamos, pero ahora está demostrado científicamente. No nos guiamos por la similitud que tenemos con otras personas, sino por las relaciones que tenemos en común, tanto para bien como para mal. Es decir, tenemos más posibilidades de generar una amistad con un amigo de un amigo que con alguien con quien tengamos una gran afinidad. Y por mucho que encontremos a nuestra alma gemela, si esa persona se lleva mal con algún amigo nuestro, no tiene prácticamente ninguna posibilidad con nosotros. Anxo Sánchez es uno de los investigadores y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
Podemos predecir con un 90% de acierto si esas dos personas van a ser amigas o no, solo viendo la gente que tienen en común. Sin embargo, si metemos la personalidad, pues la predicción no mejora, lo cual quiere decir que lo que es realmente importante son las personas que tienes en común, para bien o para mal.
Son las conclusiones tras seguir a 3.000 alumnos durante su etapa en la ESO. Esto es lo que dice el estudio, pero ¿qué opinan los españoles? Vamos a escuchar a Cristian, Yolanda y Monchi, que pertenecen a tres generaciones diferentes.
Pues yo a mi amigo lo elijo basándome en los gustos, aficiones, en que se adapten a cualquier plan, como hago yo.
Que la persona sea honesta, sea sincera, una persona en la que puedas confiar y que compartamos una serie de valores.
Que sepa estar, que tenga educación, que sea buena persona.
Parece que no somos muy conscientes, Sefi, de cómo nos influyen las amistades en común, al menos a priori. Pero dejando a un lado lo curioso de este estudio, este método sirve para organizar las aulas, por ejemplo, en los centros escolares.
Sí, es muy útil y hay varios colegios que ya lo utilizan. Fíjate, a partir del dato se organizan las clases en grupos que sean socialmente buenos o compatibles para que haya el mejor clima social posible. También sirve para prevenir situaciones de bullying en las aulas.
Para eso lo que buscas son patrones de relaciones que te puedan indicar que hay personas que hacen bullying o bien que lo reciben. Si miramos las relaciones positivas y negativas que tiene una persona, podemos avisar los centros de esta persona puede estar sufriendo bullying, puede estar teniendo un problema, y hemos visto que funciona bastante bien. Que simplemente si una persona, la gente la marca negativamente, normalmente hay algo detrás.
Además de en los colegios, este método también podría usarse en las empresas para la formación de equipos de trabajo, aunque su efectividad depende principalmente de la verdad que haya en las respuestas, de la sinceridad. Y sus investigadores perciben que los adultos no suelen ser tan sinceros. Sefi, amiga, gracias.
Adiós, querida, hasta mañana.
1:37, tenemos un mensaje de GSK. Mónica, cuéntanos.
Sí, el herpes zóster es una enfermedad infecciosa y todo el que haya padecido varicela es susceptible de tenerlo, es decir, alrededor del 90% de la población adulta. Identificar sus síntomas y buscar atención médica de manera temprana disminuye la probabilidad de complicaciones. Para más información, consulta con tu médico. Contenido ofrecido por GSK. Now you're on cardboard, hanging with your brother. Wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end?
Cada día en nuestro país se producen millones de desplazamientos y todos o casi todos tenemos la garantía de que llegaremos a nuestro destino, a nuestro trabajo, por ejemplo, a nuestra casa, a llevar a los niños también al colegio, un privilegio que muchas veces no valoramos. En países menos desarrollados como Nigeria, desplazarte de un lugar a otro, aunque sea, vamos, una distancia corta, unos pocos kilómetros, es sinónimo literalmente de jugarte la vida. Nigeria es un país rico en recursos, aunque su población es de las más pobres del mundo. Es además uno de los países donde los cristianos están permanentemente en la diana de los grupos terroristas como Boko Haram, los fulanis, o también están en el foco del Estado Islámico. El 46% de la población nigeriana es cristiana, pero sufren discriminación y persecución diaria. Es el sexto país donde más peligroso es profesar la fe en Jesús, según el informe Libertad Religiosa 2023. Para que te hagas una idea, solamente el año pasado 39 sacerdotes fueron asesinados y otros 30 secuestrados. Muchos de estos secuestros se producen precisamente cuando un sacerdote se desplaza en su coche, en su vehículo, de una parroquia a otra, rezando porque los grupos terroristas corten la carretera y le cojan preso, rezando para evitar todo esto. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha dirigido su campaña de Navidad a Nigeria con el lema Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva. El lema de la campaña no puede estar mejor escogido porque pese a la persecución que sufren, es una iglesia muy viva. Tanto es así que Nigeria es el país de África con mayor número de seminaristas. Los aspirantes a sacerdotes no dejan de crecer, 7.000. desde el año 2020. Uno de estos seminaristas es Alewa Richard, perteneciente a la diócesis de Pashin. Creció en una región donde los cristianos son minoría. Alewa ha descrito la situación crítica que vive tantísima gente allí en su país, en Nigeria. Apenas tienen para comer. Su situación les ha hecho perder la fe, esa fe que mueve a Richard a querer ser sacerdote en el futuro.
Hoy en Nigeria la gente muere todos los días. Tenemos familias que en un día comen una sola vez. El hambre ha afectado su espiritualidad, al punto que sienten que orar a Dios es una pérdida de tiempo. Por eso quiero ayudar a estas personas. Quiero ser alguien que les ayude y los traiga de regreso a la iglesia.
Alewa ha perdido a muchos amigos cuando les transmitió su deseo de seguir a Jesús. La presión social sobre los seminaristas puede llegar a ser asfixiante, pero su amor a Cristo les da fuerzas para seguir adelante en su vocación sacerdotal.
Siempre he sido muy feliz cuando veía a los sacerdotes. Cuando les veía con sus ropas blancas, pensaba, ¡wow! Estas personas son como ángeles. Quiero ser como ellos algún día. Quiero servir a la gente con todo lo que Dios me ha dado. Quiero enfocarme en ser un buen sacerdote.
Son muchos los que, como él, como el caso de Alewa, tienen claro que quieren poner la fe al servicio del pueblo nigeriano. El problema es que muchos de ellos no pueden hacer frente a todos esos años, no pueden hacer frente económicamente a todos esos años en el seminario. Es precisamente este uno de los objetivos de la campaña de ayuda a la Iglesia Necesitada. Voy a saludar a esta hora de la tarde, a la 1:41 a Kinga Von Siastet, que es jefa de equipo para África del Departamento de Proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con quien vamos a conocer más de cerca los objetivos de la campaña navideña. Historias como las de Alewa se cuentan por miles en Nigeria. La vocación, desde luego, es lo más importante, pero también es necesario darles apoyo económico para pagar los estudios, que tengan cubiertas, en definitiva, sus necesidades básicas. Kinga, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo apoyáis a los seminaristas desde Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Pues sí, como lo acabamos de escuchar, la iglesia en Nigeria es una iglesia súper viva y es como el semillero vocacional de África, es impresionante, y eso a pesar de la persecución que viven en el norte del país. Pero efectivamente, como también es un país pobre con muchas zonas rurales, lo que necesitan en los seminarios es simplemente comida, por ejemplo, o tratamientos medicales cuando, por ejemplo, están afectados por la malaria, que todavía tienen mucho en ese país, y solamente para tener sus hábitos, ¿no? Para vestirse. O sea, cosas súper simples, pero que al fin y al cabo cuestan mucho. Si tienen muchos seminaristas, uno de los seminarios más grandes del mundo incluso, se encuentra en Nigeria y tienen casi 900 seminaristas. Eso sí que es impresionante.
Lo que llama la atención es precisamente eso, Kinga, ¿no? Que pese a la persecución y la presión social que sufren, el número de vocaciones de seminaristas no deja de crecer.
Sí, eso es verdad, pero muchas veces se ha dicho que la sangre de los mártires también hace aumentar a la fe, y yo creo que precisamente eso sí es verdad en Nigeria. en el norte, donde hay persecución y donde de veras tenemos mártires de hoy en día, no mártires pasados desde hace 2000 años o 1000 años, sino que de veras gente que vive hoy como nosotros y que se convierte en mártires porque siguen siendo fieles a su fe, a pesar de saber que los van a matar, y de hecho los matan. Eso aumenta la fe y sobre todo una profundidad que luego la gente dice, bueno, yo de veras quiero seguir la verdad, quiero seguir a Dios.
¿Por qué Nigeria se ha convertido en un país tan peligroso para los cristianos?
Creo que hay muchísimas razones. Una de ellas, bueno, Boko Haram ha sido creído en Nigeria, ¿no? En el norte de Nigeria. Entonces ahí ese grupo, efectivamente, como quiere aumentar o está aumentando el terrorismo islámico, obviamente va contra los cristianos. Entonces lo que también hemos oído es el Estado Islámico, que también está presente ahí, el ISWAP. Y por tercer parte, lo que son los Fulani, una tribu nómada que al 90% son musulmanes, y que ellos, bueno, mayoritariamente también atacan a los cristianos. Aunque ahí la razón no es al 100% la religión, sino que también es mezclado con cuestiones de tierra, de dar pasto a sus ganados, pero aún así la religión influye a quién atacan o no, es decir, más a los cristianos.
Kinga, gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE y por contarnos cuál es la situación en ese país africano, en Nigeria.
De nada, encantada.
Muy amable. Recuerda que tú también puedes colaborar en esta campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada dirigida a Nigeria. Puedes hacerlo a través de su página web ayudaalaiglesianecesitada.es o a través de su teléfono 91-725-9212. Llega el momento de la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Hemos podido escuchar de nuevo a la hermana Gloria Cecilia Narváez en el programa de COPE Navidad en Misión. Hagamos memoria. Esta religiosa colombiana de las Franciscanas de María Inmaculada fue secuestrada en 2017 por un grupo de Al-Qaeda en Mali, donde desarrollaba su misión en un centro de salud. Permaneció secuestrada casi 5 años hasta su liberación en octubre de 2021. Ahora vive en la costa del Pacífico, al sur de Colombia, en un territorio con una cultura de raíces africanas, donde existe mucha violencia, narcotráfico, pobreza y descomposición social. Sin una pizca de ironía o de segunda intención, dice que en este medio me he sentido bien. Su congregación mantiene allí un comedor para niños de familias muy pobres, y en eso consiste ahora el servicio que le han indicado sus superiores. Cuando le preguntan si echa de menos África, responde que ese continente la evangelizó y enriqueció humanamente, y revela que está disponible si su congregación quiere enviarla de nuevo allí, pero ante todo muestra su confianza total en Dios. Recuerda también las Navidades que pasó en cautiverio, momentos difíciles, que vivió recitando los misterios gozosos del Rosario, cantando villancicos y recordando a su familia y a sus hermanas. Sentía mucha tristeza por estar lejos de los suyos, y en esos momentos recordaba con cariño el nacimiento de Jesús, lo que María tuvo que sufrir al no encontrar la posada para poderlos albergar. Y así se unía a Jesús, María y José. En cualquier circunstancia de la vida, dice la hermana Gloria, siempre hay que esperar en Dios, que escucha nuestros clamores. La vida del misionero implica una cruz, empezando por el sacrificio de aceptar otra cultura y de vivir en medio de situaciones de inhumanidad. Pero lo decisivo, dice, es no perder nunca la esperanza, la paciencia, la alegría y la oración, que es la experiencia de Dios que nos lleva a amarlo y a seguirlo, incluso dando nuestra propia vida. Esta mujer sencilla, que seguro no hubiéramos conocido de no ser por su secuestro, me parece una de esas columnas que mantienen a la Iglesia en pie en medio de cualquier tormenta.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando por los amigos. Si conservas tus amigos de toda la vida, los del colegio, los del barrio, ¿tienes muchos o los de verdad los puedes contar con los dedos de la mano? ¿Has ido cambiando de amigos a medida que has ido cumpliendo años? ¿Cuál es la mejor anécdota que tienes con tus amigos? Vamos a escuchar lo que nos dice Gloria desde Bilbao.
Yo tengo una amiga que se llama María Pilar y que, aunque vivimos en diferentes ciudades, pues y tardamos en vernos incluso años, pues cuando nos vemos es como si nos hubiésemos visto el día de antes, nos ponemos al día y, bueno, todo fenomenal.
Es verdad que eso pasa mucho, ¿verdad? Tienes amigos a lo mejor a los que no has visto desde hace mucho tiempo, pero cuando coincidís, cuando os veis, pues es como si hubierais estado juntos antes de ayer. En fin, queremos conocer cómo son tus amigos a través del 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En estos momentos, balance este año 2023 está dando a conocer importantes medidas que afectan especialmente a nuestros bolsillos. Te vamos a ir contando en estos próximos minutos todo con más detalle. Te puedo adelantar que mantiene, por ejemplo, la bonificación del 60% en la tarjeta de transporte de momento para los próximos 6 meses. Pero ahora quiero hablarte de algo también muy importante, de los estornudos, de las toses que están por todas partes. La bajada de las temperaturas y las celebraciones navideñas están provocando un repunte principalmente de casos de gripe, aunque también de COVID-19 y de otras infecciones respiratorias como la bronquiolitis, que tiene un impacto hospitalario sobre todo en la población más vulnerable, como los mayores de 80 años y los niños de menos de 1, porque lógicamente tienen más débil su sistema inmunitario. El Ministerio de Sanidad, ya sabes, recomienda el uso de las mascarillas para intentar evitar estos contagios, al igual que la doctora Isabel Jimeno, médico de familia del Centro de Salud Isla de Oza en Madrid.
Vamos a utilizar todo aquello que aprendimos en las pandemias. Vamos a utilizar la mascarilla, porque el que se tiene que poner la mascarilla es el que está enfermo, para no infectar al resto de las personas.
Y, por supuesto, es fundamental vacunarse. Importante hacerlo para evitar la propagación de todos estos virus.
Las vacunas ayudan para que nuestro sistema inmunitario sea capaz de protegernos frente a las enfermedades infecciosas y sobre todo gripe, COVID y VRS.
Al igual que los hospitales, las farmacias madrileñas están notando también este repunte en las infecciones respiratorias. Han aumentado considerablemente las ventas de mascarillas, así como la venta también de test de antígenos y antigripales. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando la salida de la capital por la 4 a la altura de Pinto y otro la entrada en la 5 a su paso por Alcorcón. Este último está generando más de 6 kilómetros de retenciones. Al margen de estos alcances, dificultades también de salida de la capital por la 3 en Rivas y también se van a circular de entrada por la 6 a su paso por el Plancio por unas obras de mejora. Ya en la ronda M50 en Boadilla del Monte hacia la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Los Reyes Magos llegan al Real Teatro de Retiro. Celebra la Navidad con Amal y los Visitantes Nocturnos, una ópera corta con orquesta y un coro de niños para vivir la música en familia. Del 21 de diciembre al 7 de enero por la mañana en el Real Teatro de Retiro,
el escenario infantil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Hay regalos que te hacen sonreír y regalos que te invitan a ver la vida con otros ojos, como el 2x1 en progresivos digitales de Universitaria.
Con tus cristales progresivos de vista, unos progresivos de sol u ocupacionales gratis. Visita uno de nuestros 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Solo en óptica y audiología universitaria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio. Tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito. Y aunque viviera tres vidas, siempre me faltaría tiempo para volver a buscar.
Estamos ya cerrando el año. Es tiempo de hacer balance, de cuadrar cuentas en el sector de los seguros de salud. Imagínate, estos días son verdaderamente de locos, de locura total. Algo que saben bien en Nara Seguros, una compañía aseguradora, ya sabes, que te ofrece la mejor cobertura al mejor precio. Ignacio Vivanco es su director comercial. Ignacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué tal van estas fiestas? Cuéntanos cómo son estos días en una empresa del sector seguros que es de locos, estamos diciendo. Todo el mundo comprando regalos, y qué mejor que regalar salud, ¿verdad?
Pues sí, como decís, bueno, qué bonita la canción, ¿eh?
Sí.
Me ha hecho despistarme un poco. Estos días de locura entre nosotros, estos meses son de especial,
claro,
de especial actividad, pero bueno, como todo el mundo, con las cenas, eventos, regalos. Y efectivamente, como dices, pues también podemos regalar seguros de salud privado, que yo creo que bueno, pues que también es un buen detalle, y en Nara Seguros es por eso que siempre intentamos tener todo tipo de productos para que sean personalizados y puedan acceder cualquier edad y cualquier bolsillo, ¿no?
Uh-huh. Pero
sobre
tenéis
todo para nuestros mayores de 60
años. Eso es, claro, a eso iba yo, que tenéis ahí un producto estrella. Son todos buenísimos, todos los productos que tenéis, pero este nos gusta especialmente, vuestro seguro de salud Nara Senior, ¿verdad?
Nara Senior, que es el que tenemos especialmente para los mayores de 60 años, bueno, acorde con sus necesidades, para que puedan tener rápido acceso a consultas de medicina privada. Y además recordar que bueno, que todos, pero que estamos en tiempo de promociones, y por lo menos esta semana, 31 de diciembre, yo creo que una semana más podremos alargar, pero es el momento de aprovechar estas promociones.
Claro que sí. Bueno, pues cuéntanos por favor estas promociones.
Pues vamos a Nara Senior, que sí, tampoco tengo mucho tiempo, diciendo que todos están en promoción, pero Nara Senior, que está ahora con el 30% de descuento, desde solo 14,97 euros al mes, y que, como sabéis, para mayores de 60, con acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y enfermería, 3 consultas gratis a especialistas, una mamografía, ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo al año, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista sin necesidad de cita previa, atención médica de urgencias 24/7, telefarmacia, segunda opinión médica internacional, que me quedo sin aire, desde 14,97 euros al mes, y con plan vida sana incluido un año, que entre otras cosas tiene un reembolso de gasto en farmacia de 80 euros.
Madre mía, es una maravilla. Justo que estábamos comentando ese repunte ahora de la gripe, de estos virus, pues viene fenomenal, entre otras cosas, ¿no? Por 14,97 euros al mes, insuperable. ¿Dónde están ahora seguros, Ignacio Vivanco?
En Google, Nara Seguros, o si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, que feliz año, porque no creo
Muchas
que charlemos esta
feliz
semana,
año.
Y si lo es, pues bueno, pues volvemos a felicitar el año. Pásalo muy bien,
feliz
Ignacio.
Año. Igualmente. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Lo tengo tan claro, te abriré mi
contaba también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue haciendo justo en este momento balance de este año 2023, que estamos ya a punto de finalizar. Está anunciando importantes deducciones fiscales que van a permitir ahorrarnos a los madrileños 126 millones de euros. Y también ha anunciado ya que va a mantener de momento en los próximos 6 meses la bonificación del 6%, del 60% en el abono transporte. Como te digo, en principio, para los próximos 6 meses. En 20 minutos, lógicamente, vamos a ampliarte toda esta información con más detalle. Y abrígate si tienes que salir a la calle porque, bueno, sigue haciendo mucho frío. Ahora mismo tenemos 8 grados en el centro de la capital, aquí en la Puerta de Alcalá. Las máximas se van a quedar en los 10, o sea que van a subir solo 2 grados. Y las mínimas, ojo, van a bajar hasta los 2 grados negativos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Mira cómo.